nuestra psicóloga de guardia, con Pilar Muñoz.
Pues ya estamos de regreso, en fin, deseando encontrar algo de alivio finalmente y, por supuesto, para ello contamos con nuestra psicóloga de guardia, con doña Pilar Muñoz, que ya está entre nosotros. Muy buenas noches, doña Pilar, ¿qué nos trae hoy?
Muy buenas noches, don César, y a todos nuestros amigos y seguidores. Bueno, pues hoy voy a traer un tema que desgraciadamente no se aborda mucho en los medios y es la psicología de la vejez, la psicología geriátrica. Sí que abundan muchísimo los anuncios y la estimulación para las residencias y demás, o las hipotecas inversas, todo esto enfocado a la vejez. Pero desde luego del tema de la psicología geriátrica se habla poco, ¿no? Quizá porque vivimos en una sociedad altamente competitiva, donde hay determinados segmentos de población que, como no producen, pues tampoco nos vamos a profundizar y a meter en analizar qué sienten o cómo piensan, ¿no? Además, la justificación es que tenemos mucho temor en la sociedad occidental a envejecer. Tenemos a veces unos vínculos muy destructivos hacia los ancianos y, sobre todo, tenemos unos sentimientos profundos de culpa hacia ellos o de ingratitud. Recuerdo una amiga que se llamaba Bonifaz, que era una monja ruandesa, que se asombraba muchísimo de dos cosas, de las fuentes, porque decía, pa posible, cómo es que, claro, en África, que no hay agua, estuviera ahí, la pobre no entendía que eran circuitos cerrados, y con los ancianos decía, cómo se puede encerrar la sabiduría, y eso me chocó, me hizo reflexionar bastante la frase, ¿no? Porque desde luego dio en el clavo. Entonces vamos a ver los aspectos sociológicos, los aspectos psicológicos y los aspectos psicopatológicos de los ancianos, ¿no? Empezamos pues con los sociológicos y vemos primero que existe un correlato, una correlación de las dos variables, y es la alta tecnología y el aumento de población envejecida. Y esto es evidente, ¿no? Es decir, ha aumentado la esperanza de vida, la mortandad efectivamente está mucho más controlada. Es decir, que antes una persona a los 60 años pues prácticamente era un anciano, y los 40 y tantos, sin duda, en Zimbabue, sí. pues creo que también, ¿no?
Bueno, entonces, en la regenta, el esposo, ¿sí?, de la regenta, que uno se lo imagina como un viejo decrépito, es un cuarentón apenas.
Pues imagínense, nosotros ya
y somos... cuando hicieron la versión televisiva, que no estaba mal, aparecía un Héctor Alterio que no cumplía los 70, bueno, sí, ese señor no era el marido de la regenta, en todo caso sería el abuelo del marido de la regenta, pero efectivamente aparecía así, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, pues según la OMS, y esto es preocupante, según la OMS, llama a población envejecida a los países que tienen una población mayor de 65 años y que supone esta población un 10%. En España estamos en el 15% y subiendo, entonces eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Cuáles son los factores sociológicos que impiden, es decir, que son facilitadores para que el anciano tenga más molestias psicológicas? Bueno, los ancianos ahora mismo viven aislados en las urbes, normalmente vivían en pisos grandes, que se han quedado ahora ya vacíos porque los hijos ya se fueron han emigrado a zonas periféricas de las ciudades, viven en chales adosados, o es decir, han hecho otras emigraciones. Por el contrario, se han quedado en zonas rurales donde las viviendas tampoco tenían unas condiciones adecuadas, y esto, tanto para los hijos como para los ancianos, ha producido mucha distancia y mucha incomodidad, porque claro, los abuelos se quejan de, es que se pasan meses y aquí nadie me viene a ver. Las cifras son verdaderamente alarmantes, porque hay muchos ancianos que descubren por ya la putrefacción del cadáver que llevan meses en la casa, ¿no? Ahora hay una modalidad que la usan algunos universitarios, y es que les viene bien a ambos, y es que comparten los universitarios, tienen pisos compartidos con ancianos, lo cual es bastante interesante porque se dan la mano, la experiencia y la vitalidad, ¿no? Después, cuando el anciano Estamos en un aspecto sociológico. Cuando el anciano se vuelve dependiente, pues depende de alguien, es decir, tiene que irse o a una residencia o a casa de los hijos, ¿no? Y entonces, esto le produce una sensación terrible de desarraigo, ¿eh? ¿Por qué? Porque deja atrás toda una vida, y la vida para las personas se llama clivaje. Clivaje es aquello que, cerrando los ojos, vemos toda nuestra biografía. Es decir, para estos ancianos, a veces el sillón y las cortinas y el tapete de la mesa camilla les recuerda toda una vida anterior, ¿no? Les da serenidad. Entonces, el acomodarse en una residencia, aunque hay muchas que en las habitaciones les permiten tener pues contados objetos que tengan este clivaje, pero les cuesta muchísimo volver a hacer amigos, porque claro, tenían los del vecino del quinto, ya muchos se han ido muriendo, pero ellos tenían ya su mapa relacional. Y además les cuesta muchísimo acomodarse al nuevo estilo de vida. Pero hombre, papá, pero mira que eres raro, pero si aquí resulta que en esta urbanización magnífica pues tienes el pádel, la piscina. Y a la persona mayor todo eso le puede producir cierta tensión. Pero hijo, pero si es que yo, por ejemplo, las duchas modernas, ¿no? Pues les metes en la ducha y no, todos estos aparatos y estos que salen estos chorros, claro. Es decir, les cuesta muchísimo más adaptarse, ¿no? En algunos casos, esta desorientación temporoespacial se acelera muchísimo cuando tienen que vivir por tiempos cortos, según la cantidad de hijos. Es decir, que si son 6 hijos, pues son 2 o 3 meses con cada uno. Entonces, eso el anciano lo vive con un sentimiento de carga, ¿no? De que es un esfuerzo y que en el fondo lo que desea es morir, para que sus hijos queden libres de toda esa situación de esfuerzo, ¿no? Asociado a todo esto está que muchos ancianos, por las condiciones generacionales que han vivido, pretenden mantener su rol social, característico de esa generación que han vivido, ¿no? Antes tenían como el ordeno y mando, ¿no? Era el consejo de ancianos, o incluso en la etnia gitana también se mantiene todavía el patriarca, ¿no? Y hoy no solamente no se considera, sino que, abuelo, cállate, ¿qué dices? O sea, es el último que se le considera. Ahora mismo en el centro de la casa está el niño. Lo que el niño diga, se va de viaje donde el niño dice, se come lo que el niño dice. Pero los ancianos casi es una colleja, y además, desgraciadamente, lo de las gasolineras y en los abuelos, además de las mascotas, ha habido alguna que otra noticia, ¿no? Otro aspecto también facilitador del sufrimiento psíquico es el efecto de la jubilación, ¿eh? Que la jubilación viene de júbilo, pero no siempre ocurre así. Y es que ocurre en momentos que todavía se sienten las personas vitales, se sienten autónomas, pero hombre, si yo todavía estoy en lo mejor de la vida, ¿no? Si, ¿cómo es esto? Bueno, pues siendo un logro social, porque la persona al principio se lo toma como la psicología del parado, se lo toma como un estado vacacional. Pero más allá del año ya empieza a sospechar que esto va de verdad y que supone un corte brusco de la actividad, con lo cual también supone impedimentos afectivos. Pero hombre, si yo me echaba la partida ahí con mis amigos, me tomaba la pulga en el bar de abajo y echaba mi quiniela y tal, es decir, produce un shock emocional, ¿no? En muchos casos se convierte en jubilopatía. ¿Y en qué casos? Pues sobre todo, y esto es frecuente y lo estoy viendo también, en personas que han sido que su mundo solamente era el trabajo. Y además me veo yo que como no tenga cuidado también me puede ocurrir, porque esto es terrible. Entonces, cuando se ha centrado la persona en un trabajo serio, concienzudo, que le ha acaparado mucha agenda, este corte brusco pues le lleva a que, bueno, ¿y ahora qué hago yo? Si no he tenido hobbies, si no he tenido un hobby, una afición desde el macramé, el deporte, coleccionar sellos o ser amigo de los castillos de España. Es decir, que se siente que su mundo se ha cortado de repente y como que aparece como la muerte en vida, ¿no? La jubilación, por tanto, también lleva asociada una pérdida de prestigio social y de poder económico. Ya no le quiero contar nada ni voy a meter el dedo en la llaga, don César, pero las jubilaciones que usted y yo podamos tener aquí en España, si quiere se lo cuento, ¿no?
No, para qué voy a llorar.
Claro, con lo cual lleva bastante sensación de miedo, de temor, ¿no? Y la disminución de expectativas de crecimiento y de posibilidades, porque bueno, yo cómo me voy a ir a un viaje del inserso si no sé si me van a reducir las pensiones mañana, ¿no? Estos son los aspectos sociológicos, puede haber más, pero estos son los más característicos, los de la media poblacional. Y ahora nos metemos con los aspectos psicológicos, ¿no? Es decir, con lo que sienten las personas mayores. Bueno, pues con la vejez aparecen ciertas modificaciones, pues normal, lo mismo que con la adolescencia, aparece el acné, aparece la revolución identitaria, aparece aquel jaleo que tienen de vida. Bueno, pues con la vejez también aparecen ciertas modificaciones que tendrán una repercusión psíquica. Es decir, la primera, la más gorda y la que tememos muchísimo es la pérdida de memoria. No, pues se pierde la memoria de fijación, sin ser demencia. O sea, se forman unos jaleos con los abuelos y si alguna persona tiene vecinos mayores, pues Lola, ¿dónde has echado las llaves? Pues me vas a decir a mí, Antonio, ¿dónde están las llaves? Y tú eres el de... que no... De... Bueno, se forman ahí unos guirigáis y es por esa memoria de fijación, ¿no? También hay una menor agilidad mental y psicomotora, porque, bueno, pues aunque hay parques de estos maravillosos para la tercera edad, pero la persona, sobre todo en el ámbito de la conducción, es clásico que te digan las personas, me tengo que renovar el carnet de conducir y no sé si me lo van a renovar, porque ya los reflejos los estoy perdiendo y se sienten muy angustiados, ¿no? O yo no se puede imaginar, doña Pilar, los cálculos mentales que hacía, que me cuesta ahora mismo ayudar a... Sí, y se sienten como muy angustiados, ¿no? Con lo cual, si la memoria de corto plazo, lo que han comido, dónde han dejado las llaves, empieza a tener un daño, el pasado, son las historias del abuelo Cebolleta, ¿no? El pasado va cobrando mayor relevancia, instalándose en pasajes de modo reiterativo. Otra vez, abuelo. Ya me has contado, tenía un pasaje genial José Mota con un abuelo que se sentaba en el parque y que era el abuelo cansino que decía, dices tú de Mili, para Mili la que hice yo. Y ahí empezaba a relatar ahí todas las historias de la Mili. Con lo cual puede ser molesto y puede molestar a su entorno social si no entienden lo que verdaderamente les va a ocurrir a esas personas que están siendo ahora bastante injustas con el trato, ¿no? También hay mayor preocupación por los recursos económicos y por el futuro, pero relacionado con las limitaciones y las necesidades de dependencia. Y es que yo, doña Pilar, estoy ahorrando porque quiero, por si acaso me tienen que poner una cuidadora o por irme a una residencia, o si tengo necesidad de un gran gasto de medicamentos, pues para no ser gravoso para mis hijos, ¿no? Es decir, que la preocupación económica está en relación con esas limitaciones y esa necesidad de dependencia. Hay un aumento clarísimo del miedo a la soledad, ¿no? Precisamente por inseguridad, por incapacidad, por el miedo a la enfermedad. Hay personas que dicen, uy, no, yo ya bajo al súper de debajo de casa, pero no me muevo. Pero hombre, si iba usted antes a la parroquia que estaba a dos manzanas, o si iba al cine de... No, pero ¿y si me pasa algo, hija, por la calle? Porque antes, pero ahora... Te dejan ahí tirado y encima te rematan, ¿no? Pues claro, como además están viendo las noticias, pues no son muy halagüeñas, ¿no? También hay un miedo a la muerte como algo próximo y a lo que habrá después de ella. ¿Por qué? Porque está muy relacionado con la muerte de su mapa relacional y es que muchos de ellos no quieren enterarse de que su amigo de la mili o de que su compañero de pupitre o de que su amiga de la adolescencia ha muerto.
Bueno, muchos a mí se de me ellos... murió un amigo del colegio hace 2 semanas, ¿eh?
Ay, claro.
Y tengo que decirle además, por cierto, que vi la fotografía, era el director adjunto de Informe Semanal.
Ah, qué curioso.
Y vi la fotografía y era el mismo niño, la misma cara del niño que fue mi compañero de colegio durante muchos años, con solo 2 diferencias. No llevaba gafas, o sea, imagino que llevaría lentillas o le habrían operado la vista. Y en vez de tener un pelo rubio muy, muy chillón, como lo tenía, tenía el pelo blanco. Claro. Pero era igual, tenía la misma cara, era idéntico.
Claro, pues recuerdo que una profesora, la hermana Julia, que nos daba manualidades, son de estas cuestiones que se aprenden con la baba y no se olvidan con la cana, que nos decía, ahora escucharéis que se ha muerto el abuelo de fulana, luego escucharéis que se ha muerto el padre de fulana, pero luego escucharéis que se ha muerto fulana. Efectivamente, cuando uno va entrando en edad, ya empezamos a escuchar se ha muerto fulana. Entonces, eso significa que está tintineando sobre nosotros la proximidad del fin, ¿no? Y eso al anciano, que sabe que, bueno, a nosotros a los 50 ahí, pues hombre, todavía, pues, si la cosa se pone bien, pues todavía nos queda algún que otro momento de dar la lata por aquí. Pero el anciano sabe que todos los días que tiene son de regalo, ¿no? Además, aparece, además de este miedo a la muerte y del sociograma que tiene, que muchos de ellos han perdido todo su mapa relacional, ¿no? Tienen un miedo a depender de otras personas, y eso unido a que los ancianos, por evolución, son desconfiados. ¿Por qué? Pues por el cúmulo de experiencias. Y además son desconfiados porque muchos de ellos, a nivel sensorial, han perdido la audición o la visión. Entonces, también aparecen confabulaciones compensatorias, y es que pues están hablando los nietos o el hijo o la hija con el marido o la mujer, ya están hablando de mí y tal, y allá aparece el jaleo, ¿no? Y es precisamente pues porque, claro, son desconfiados porque tienen una razón para ello, ¿no? No es que sean paranoides ya de nacimiento. Luego tienen miedo a perder el estilo de vida y la disminución de su mundo objetal y de disfrute. Es decir, que lo que hemos contado del coche, ¿no? O lo que hemos contado también de pues personas que tenían un poder adquisitivo, pues que pues yo siempre me iba en la Feria del Libro en junio a comprar pues 5 o 6 libros. Mire, doña Pilar, que ahora no puedo, que es que tengo que mirar mucho el euro, claro. Es que yo antes mi heladito de tal, pues es que ahora no puedo. Es que yo me iba a Benidorm o a no sé dónde y ahora no puedo. Entonces tienen ese miedo de perder el mundo objetal y de disfrute, ¿no? Miedo, esto rondando a la jubilación, es decir, nos puede pasar a nosotros pues en torno a 5 o 6 años, ¿no? Miedo a la desconsideración y a la segregación por los más jóvenes dentro del ámbito laboral. Es decir, es muy frecuente que cuando se trabaja en colectivos, pues los jóvenes van pegando fuerte, es decir, vienen más preparados, vienen, bueno, pues con más fuerza, más vitalidad, y en esta sociedad de HASP, de jóvenes sobradamente preparados, no se considera la experiencia, el reposo, la madurez de alguien que, hombre, que ya se ha blandido el cobre antes que tú, tenlo en consideración. Entonces, como que, bueno, deja este, que este ya está. Es que no se entera. Bueno, no me puedo enterar de cómo se llama la última red social o el último aparataje, pero desde luego de todo el proceso que estáis ventilando, claro que me entero. Es más, a lo mejor me entero más que tú, pero tengo ya la experiencia acumulada y me muestro más sereno o más serena, ¿no? Entonces, estos factores psicológicos que hemos ido viendo, ¿qué favorecen? Bueno, pues favorecen que la persona esté más en soledad que en otros momentos de la vida, que siempre está, pues, las cenas de empresa, pues tal, siempre está más ahí tintineando con los demás. Tiene menor comunicación, es más presente ya la comunicación con él mismo, con la trascendencia. Hay menor integración social, digo en líneas generales, ¿eh? Es decir, sí, que su grupo sí, sí se queda más reducido. ¿Qué ocurre también? Hay menor adaptación y menor flexibilidad hacia nuevas situaciones. Es decir, ojo, porque cuando se le plantea al abuelo, pues vamos a pasar las Navidades a una casa rural, y el abuelo dice, pues yo no lo veo, no tengo ganas. Hijo, abuelo, eres la alegría de la huerta. Claro, porque la orientación y la adaptación no está como cuando nacemos. Es decir, les cuesta muchísimo más.
Sí, es cierto.
Además, se modifican los intereses personales, se vuelven más temerosos, y además son incapaces, esto me da muchísima pena porque el otro día me ocurrió, por eso además dije, entre otras cosas que tengo en la consulta y lo que acabo de vivir, una señora que, bueno, pues me vio, la verdad es que claro, como yo tengo ya una edad, pues me dijo, hija, ¿no te importa sacarme dinero del cajero? Digo, señora, no me conoce de nada. No, pero tienes buena pinta. Digo, pues, ¿por qué?
Es porque tremendo, la verdad es que es tremendo, sí.
Lo que estoy contándole no le es desconocido, ¿verdad?
No me es desconocido y me da muchísima pena, que es otra historia, pero sí, bueno.
Porque sí, se sienten incapaces de seguir el ritmo vertiginoso. Es que hasta los teléfonos móviles, o sea, ellos han pasado de tener el teléfono este gris que teníamos ahí con el canutillo este enrollado, a esta serie de móviles, de artefactos, que para ello es que estas personas se sienten desbordadas, ¿no? Luego están las repercusiones de la propia organicidad. ¿Y qué ocurre? Que hay mayores enfermedades crónicas, dolorosas, invalidantes. Hay estados confusionales muy característicos del anciano y espero poder ser de ayuda para pues, hijos o cuidadores. ¿Por qué? Porque les baja el ritmo metabólico de la eliminación de toxinas. Entonces es muy fácil, muy frecuente que tengan infecciones de orina. Muy fácil, muy fácil. Sí. Y los estados de orina, las infecciones de orina, además de que metabolizan peor en la eliminación de las toxinas, es que tienen menor cantidad de vitaminas y de pérdida de minerales. Entonces, es fácil que cuando tienen infección de orina y no tienen ningún síntoma, parece asintomático, pero están, no se enteran de nada, están muy confusos, están muy espesos. Bueno, pues hay además medidores en farmacia que se meten y enseguida nos dicen si la persona está padeciendo una infección de orina, ¿no? Además, tienen, junto con los bebés, y esto se sabe en verano, mayor riesgo de deshidratación, ¿no? Y mayor riesgo de tener trastornos endocrino-metabólicos, o sea, la diabetes, la obesidad, el colesterol. El otro día en misa, cuando salía, le digo a un señor mayor que es encantador, digo, ¿qué tal? ¿Cómo vas, Antonio? Y dice, pues yo voy como los cazadores, tirando, voy tirando, ¿no? Bueno. Hizo mucha gracia lo de los cazadores. Bueno, y ahora, por último, los aspectos psicopatológicos, es decir, los aspectos ya que son necesarios abordarlos o desde los médicos de atención temprana o desde un ingreso ya en una residencia o desde consultas de psicología geriátrica, ¿eh? Porque hay toda una gama y una rama de especialidad que es la psicología geriátrica. Bueno, la primera, quizá la más liviana, pero no por ello menos importante, es la hipocondria. Es decir, que ¿por qué? Pues hombre, por lo que hemos dicho, el factor psicológico, por miedo a la muerte. Y además, claro. yo me troncho con esto porque sí es cierto, tengo a mi suegra y a mi madre que es así. Por tener más tiempo libre para autoobservarse. Es que están todo el día pendientes de ellos mismos. Y entonces, mira, hija, que me ha salido esta verruga, que creo que esto está más inflado, está, yo siempre digo, sí, vamos a tener un bultoma, ¿no? O por la disponibilidad de especialistas médicos. Hay, me decía un compañero médico, dice, es que vienen muchos abuelillos y vienen aquí y echan la tarde, porque además, como tienen buena calefacción en los centros médicos, pues venga, vamos a pasar la tarde. Entonces, se genera ahí un círculo vicioso, ¿no? Porque además tienen mayor acceso a los medicamentos, ahora con lo de la receta y el copago y tal, pero normalmente los ancianos tienen auténticas farmacopeas en casa, ¿no? Y se abusa.
Es verdad, sí.
Se abusa de la ingesta de fármaco porque dice, vamos a ver, y además los pobres, como tienen esa desorientación y la memoria la tienen fatal, pues se produce una serie de situaciones muy graciosas porque dices, pero abuelo, y se toman las pastillas por colores, ¿no? Es que por la mañana me tomo la amarilla, luego ya por la tarde me tomo la verde y hay veces que cambian los colores, las horas, y se producen a veces intoxicaciones y verdaderas dependencias, ¿no? Y se da incluso efecto placebo, porque se toman muchos de ellos orfidales, pero que no se toman uno, ¿eh? Que se pueden tomar dos y tres, porque claro, como hacen dependencia y tolerancia, pues yo lo he probado en carne propia con mi madre, que es anciana, y le doy una pastilla de leche de burra, de estas de sacis, los sacis antiguos, y le hace el mismo efecto. Es decir, que es una dependencia, pues dependencia psicológica, ¿no? Luego, otro factor es la depresión y el suicidio, ¿eh? Y aunque la primera, la depresión, es menos frecuente que en la edad adulta, es decir, en la edad adulta hay más depresiones que en la vejez, curiosamente, porque como ya van de salida, pues hombre, tienen otros cuadros ya más importantes y entonces pues es más importante controlar la diabetes que si me siento a pensar sobre el bien y el mal, ¿no? Pero sin embargo el factor de la muerte, del suicidio, aumenta en estas edades. No llega a ser las cifras de la adolescencia, que es la tasa más alta, pero en estos tramos aumenta el riesgo, ¿no? Y hay 1,5 hombres por mujer. Y además, los hombres, ¿por qué? Bueno, pues porque, bueno, esto si nos oyen las feministas nos van a echar un rapapolvos, pero tienen que...
Como ha pasado con el pobre alcalde de Alcorcón.
De Alcorcón, claro. Sí, efectivamente. Pues esto lo tienen que entender desde el punto de vista sociológico. Es que los hombres tradicionalmente pues no tenían el papel, el rol de amos de casa. Entonces, al verse, si son viudos sobre todo, pues se sienten con una orfandad, con un sentimiento de soledad, de inhabilidad, de inutilidad, ¿no? Entonces les puede llevar a esa ideación de quitarse del medio. Y desde luego hay factores facilitadores de la depresión, y si no es de la depresión, sí de la melancolía. Es decir, ¿qué le pasa al abuelo? Que está, es muy frecuente ver a una persona mayor con los ojos llorosos, ¿no? Primero, la primera cuestión clave para esa tristeza es la parte somática, ¿no? Bueno, pues porque la persona se ve que tiene perdidas sus facultades físicas cuando tienen que estar con el andador, pérdida de capacidades intelectuales. Es muy triste ver al abuelo que te dice: yo antes, hija, este libro me lo leía de una sentada y ahora tengo que volver a leer y que no me entero. O cuando los ves con el andador y entras tú y tal, o echas una carrera y te dicen: madre mía, con las piernas que yo tenía. Es decir, que claro que eso implica una melancolía, ¿no? Además, hay mayor frecuencia de hospitalizaciones, de consultas o de operaciones. Pues, don César, usted recuerda que en nuestras épocas jóvenes íbamos al médico de Pascuas a Ramos, era rarísimo, ¿no?
Buah, pero rarísimo.
Porque estábamos como una rosa, aquello, lo del médico y nosotros y la juventud, como que, hombre, siempre hay casos, bueno,
y luego,
¿no? Pero...
y luego se arreglaba todo con remedios como la tila, el agua del Carmen, el agua de azar, sí. Que yo es que lo pienso ahora y digo, bueno, ahí tenía que operar el efecto placebo a tutiplén, porque es que verdaderamente, es que vamos, lo que tomábamos no era para eso, ¿no? Pero
totalmente.
Bueno, y luego, pero esto es un episodio aparte y no especialmente brillante, luego existía una cosa que se llamaba Optalidón, que yo creo que mantuvo drogada buena parte de las amas de casa durante años.
Oye, pero además es que generaba dependencia y tolerancia. O sea,
¿cómo no va a generarla si en medio de todo el marasmo que podía ser su vida, después de comer se atizaban un cafetito con dos Optalidones y eran felices?
Claro, menudo globo cogían las señoras. No, claro, sí.
Estaba drogada buena parte de la población femenina española. Claro, esto no se puede decir, pero aunque ya aparecerá alguna feminista y dirá que esto era una sucia jugada de la dictadura de Franco para drogar a las mujeres, nada más lejos de la realidad.
Claro, porque... Franco fue el que inventó los Optalidones, sí, entre otras.
Sí, los distribuía, también... pero era un fenómeno muy común.
Sí, 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 es cierto. Pero vamos, y además es que recuerdo que la caja o la pastilla era rosa.
La pastilla era rosa, sí, era redondita, sí, rosa.
Exacto. Bueno, pues también recuerdo que en la juventud, si tenías algún dolor musculoesquelético por jugar al baloncesto o saltar al potro y al plinto, pues échate reflex y a correr, ¿no? Esto era ya el remedio o el linimento del tío de los bigotes y ya está, ¿no? Y se arreglaba. Pero, claro, evidentemente, cuando llegamos a una edad, como me dice una amiga mía traumatóloga, dice: bienvenida al club de los amino. Y es: a mí no me pasaba esto, bueno, pues ahora ya sí nos pasa, ¿no? Luego, otro factor son las demencias súbitas, ¿eh? Ojo y atención y subrayo. Vamos perdiendo memoria lentamente, pero cuando tenemos un estado de pérdida o el efecto punta de lengua o que tenemos menor capacidad inmediata de responder, no significa que tengamos demencias, ¿eh? Las demencias cursan, las súbitas cursan con otra serie de síntomas que nos llevaría más lejos, pero es un factor, el inicio de demencias es un factor de la depresión, por supuesto. Después, es muy característico en los ancianos, muy, muy, muy característico el insomnio.
Bueno, eso me da una inmensa alegría, porque yo cuando se me olvida de pronto un dato, no vea usted lo mal que me sienta, ¿eh?
No. ¿Por qué? Porque las masas mamilares que están detrás, en la parte de la nuca, pues van perdiendo conectividad, pero ganan capacidad de relación, ¿eh? Entonces, no hay que asustarse, ni muchísimo menos. Y si se deja... Sí, se deja unos minutos.
No,
incluso unos
yo al
segundos.
Final siempre me acabo claro, acordando del dato, esto, ¿eh? Pero mientras es. No me acuerdo, no vea usted lo mal que me sabe, ¿eh?
Sí, se siente uno como en una angustia súbita, ¿no? Y se pasa mal, sí. Lo que decía como factor de depresión, y además aparece en las tentativas de suicidio en este periodo de la noche, es el insomnio, ¿eh? Se levantan y hacen ciclos inversos de sueño y de vigilia. Entonces, por la noche se ponen ahí a danzar y para acá y para allá y se sienten, además revisan todo el pasado. La noche tiene un componente ahí más trágico, ¿no? Todo se ve más oscuro, más opaco. Entonces, pues nada, se empiezan a quedar dormidos a las 7 de la mañana y luego el abuelo está dormitando todo el día. Entonces, por la noche, o sea, tienen el ritmo de los roedores. Por la noche... Claro, ni el orfidal ni nada de nada, porque tienen ese ritmo ya bastante alterado. En la residencias, en las residencias que no son aparcaderos de ancianos, se les evita este tipo de ciclos raros, ¿eh? Y entonces se les deja dormitar después de la siesta, exactamente como los niños, ¿no? Para luego que puedan enganchar la noche, porque si se despiertan y tienen insomnio, puede haber mayores caídas, con lo cual fracturas, traumatismos, y además pueden, ante el nerviosismo de querer conciliar el sueño, pueden abrir la caja de los medicamentos y ahí liarla, ¿no? También tienen sentimientos de tedio, de aburrimiento, de fracaso existencial, les falta un proyecto y se refugian en el pasado. Y esto es muy peligroso porque un ancianito puede ser anciano, pero como yo les digo siempre, no te puede llegar y venir la muerte y encontrarte viendo a Ana Rosa Quintana. Tienes que hacer algo. Claro, en los geriátricos, pues la verdad es que tengo algunas compañeras, me estaba acordando de Lucía, que tiene unas estimulaciones para los ancianos que son maravillosas. O sea, es como entrar en un jardín de infancia, porque tienen aros, picas, pelotas, tienen lanas. O sea, se les hace una vida con un proyecto, con un no, tienes que levantarte, venga. Se les vuelve a poner problemas de matemáticas, que te da una cierta misericordia. Y una calidad humana relacional, porque puede haber personas que han sido eruditos, catedráticos de física, de lo que sea, y están peleándose con un problema de matemáticas, a ver si lo resuelven, convertir las horas en minutos. Hablo ya cuando ya están en unas edades avanzadas, ¿no? Luego, a nivel sociofamiliar, es que la pérdida de la pareja y de los amigos tiene un impacto importante en la persona, ¿no? Porque se niegan a conocer a más personas. Hay abuelos que son los menos, ¿eh? Pero hay abuelos que son como muy cascabeles y que van tirando los tejos. Yo me moría de risa porque he visto algunos que van tirando los tejos a las ancianas que entran así de residentes de algún tiempo, pues un mes o tal, y oye, ¿te quieres casar conmigo? Pues en esa situación de patología es preferible ese proyecto de enamoramiento, ese proyecto de vivir, que la persona que dice déjame en paz, y además se ve, igual que en los niños, en el geriátrico, se ve las personas que ya se han desenganchado, descolgado de la vida, ¿no? Porque se ponen en el sillón más apartado, bajan la vista, tienen una mirada hosca, hostil, no quieren, son muy, muy agresivos, muy huraños, muy suspicaces, el bolso siempre lo llevan cogido de debajo del brazo, y es que me roban las pastillas. ¿Sabe usted que lo va a robar las pastillas? Pero luego el aspecto económico, desde luego, Es importantísimo para ellos, ¿no? Lo miran, tienen su bolsillito, y para ellos es un gran tesoro porque es la garantía de la supervivencia. Es decir, que la pérdida de poder adquisitivo lo viven con un sentimiento de injusticia y con rabia y con resentimiento, además entre ellos también. Pues es que fulanito, menuda pensión le ha quedado. Pues nada, pues ¿para qué querrá él tanta pensión? Claro, el otro día, bueno tú también estarás en las mismas,
que
te, ¿no?
Importa, exactamente. O sea, yo estos son estos comentarios que me parecen tremendos, ¿no? ¿Y para qué quiere un piso tan grande para él? ¿Y a usted qué demonios le importa, no? ¿Y qué va a hacer con esa pensión? Y tú dices, pero bueno, de todas formas, también tengo usted que decirle que yo eso solo lo he visto en los españoles y en los hispanos, ¿eh?
Sí.
Primos nuestros, a fin de cuentas, o hijos, o lo que se quiera decir. No lo he visto en otras culturas. O sea, yo estoy por ver, por ejemplo, a un norteamericano que le
o
diga...
A un noruego, sí.
O a un noruego. Sí. O sea, no sí, lo he visto... No lo he visto, o sea, es muy cultural, ¿eh?
Sí, totalmente. Sí, la comparativa envidiosa, ¿eh? Y por qué, incluso esa especie de cultura posesiva, ¿no? Y muy atávica, que hijos que van a la residencia y como vean al padre que está coqueteando con una señora, oye, papá, a ver, no fastidies, que a ver luego dónde va nuestra pensión, o sea, tu pensión...
Sí, esa es otra que a mí me parece criminal, o sea, el control que ejercen, nosotros en ese sentido somos una generación maldita, ¿eh? Sí, porque tuvimos un control terrible de los padres, padre o madre según el sexo de los hijos, sí. ¿Eh? no voy a decir que fuera en todas las familias, pero era muy extendido, y estoy viendo que hay hijos que están teniendo ese mismo control con los padres.
Exacto, exacto, exacto. Y eso es, bueno, bastante indecente y bastante inmoral, porque la persona, mientras tenga las facultades mentales conservadas, otra cosa distinta es cuando ya, bueno, pues ahí hay algunas alteraciones. Me estaba acordando del pobre Di Stéfano, pero claro, es que la señorita en cuestión, es que no es que pudiera ser su hija, es que podía ser su nieta. No, me estoy refiriendo a ancianos, pues que se han conocido incluso en viajes del inserso, ya sin llegar a estar en una residencia, que todavía viven solos, que tienen la capacidad de autonomía, ¿no? Y que, bueno, pues se presentan con miedo, con temor a los hijos para decir, oye, que me he enamorado. Bueno, y aquello es una tragedia griega, ni se te ocurra el nombre de mamá. Y dice, pero bueno, si lleva muerta 10 años, y además, qué mal hago, ¿no? Bueno, pues se producen muchos conflictos y muchos sentimientos de culpa de la anciano, decir, pero es que no me siento dueño. Pues bueno, no, mientras se tengan las facultades mentales conservadas, por supuesto, y debe ser así, ¿no? Hay otro factor, el ambiental, y es la actitud negativa frente al progreso. Como hemos dicho, hay muchas personas que no quieren engancharse en los geriátricos. Es muy frecuente tener sala de ordenadores, y hay algunos que son auténticos internautas y que navegan y que están chateando con ancianos de no sé dónde. Es decir, que sí que tienen esa capacidad menor de adaptación, pero hay algunos que sí. Pero
hay algunos otros, que ¿no? sí, pero son una minoría, ¿eh?
Claro.
O sea, no nos vamos a engañar.
Claro. Pero incluso el adaptarse a un progreso como el mando de la tele o las camas estas articuladas, y que enseguida dependen de fulanito que me levante, pero abuelo, hombre, si sabes qué es el botón, yo no sé, no sé y ya no sé. O el uso del microondas, es decir, que es cierto que el progreso pues tiene una velocidad supersónica, ¿no? Pero que ellos, incluso para hacerse los análisis, antes era el botecito normal y ahora hay que cogerlo, pinchar como un émbolo, sacar, bueno, eso claro, para ellos es terrible, ¿no? Con lo cual, lo que les evidencia es la decrepitud, es decir, que ya no valgo para nada, ni siquiera para esto, ¿no? Las demencias, evidentemente, suponen una pérdida de la memoria a corto plazo, pero de una manera súbita, ¿no? Una desorientación temporoespacial. Esto es característico, estoy dándolo como tics para saber, ¿no? La pérdida de memoria a corto plazo es que se instala como frecuente. O sea, que si ahora mismo se le pregunta a un anciano, oye, ¿qué has comido hoy? Por lo normal es que el 90% te diga, yo qué sé, pero te diga cómo iba vestido el día de su comunión. Ahora, si ya hay una pérdida a corto plazo de que ya no se entera de cómo te llamas tú, que eres el cuidador, o de si es de día o es de noche, o si estamos en invierno, el mes ya es para nota, pero sobre todo si estamos en la estación adecuada, pues ahí ya hay que sospechar que está la demencia al menos senil, ¿no? También es típico
Nos quedan de verdad que 30 segundos.
Vale, pues la desorientación temporoespacial, es decir, no saben dónde están. La orientación, ya no saben si están en el quinto, en el tercero. El descontrol y la pérdida de control de esfínteres. Las pérdidas de interés sexual, sobre todo en el varón. La suspicacia y el paranoidismo por la pérdida de visión y de audición. Y me acuerdo de otro pasaje del Evangelio que dice el Señor: cuando eres joven te conduces como tú quieres, pero cuando eres mayor otros te ceñirán.
Sí, Juan capítulo 21, si yo no recuerdo mal, pero en fin, se lo dice Jesús a Pedro.
A Pedro, Pedro.
Se lo dice Jesús a Pedro, efectivamente. Bueno, pues, doña Pilar, muchísimas gracias por este tiempo que ha estado con nosotros. Y yo le he escogido una canción, que era una canción que formaba parte de la segunda parte de la banda sonora de aquella película maravillosa que se titulaba Del Rosa al Amarillo, que eran dos historias de amor, una de un adolescente y otra ya de dos ancianos en una residencia. Y en concreto la del amarillo, que era esa historia de los dos ancianos, esa historia de amor de los dos ancianos de una residencia que piensan en fugarse, tenía como fondo aquella canción de Antonio Machín que se titulaba Toda una vida.
Ay, qué bonito, qué bonito.
Y
Claro que
la
sí.
verdad es que la película a mí en su día me impresionó y luego cada vez que la he ido viendo me ha parecido una mejor película
Sí.
y tengo la sensación de que es una película olvidada y realmente es una pena porque era una película muy interesante de cómo se vive el amor en dos momentos tan distintos de la
Exacto,
vida.
de la vida,
En fin,
efectivamente.
muchísimas gracias por todo,
Muchísimas
doña
gracias
Pilar,
a usted.
y en fin, nos seguiremos encontrando.
Claro que sí, hasta pronto.
Toda una vida me estaría contigo. No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. Toda una vida te estaría mimando. Te estaría cuidando como cuido mi vida, que la vivo por ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre,
Y con
siempre.
estos compases ciertamente conmovedores de Toda una vida de Antonio Machín, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que incluso hayan aprendido algo. Y ya lo saben, los emplazamos para mañana, Dios mediante, en este mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga.
Pero junto a ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre.
El programa La Voz es una producción de Artorias Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.
Toda una vida me estaría contigo. No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero...